Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull creà un sistema filosòfic denominat l'art, que integrava en un tot coherent la religió, la filosofia, la ciència, la moral i l'ordre social. A partir d'un sistema de verificacions mecàniques i comprensibles i transmissibles que s'havien demostrat la superioritat del cristianisme i facilitar així la conversió dels practicants d'altres religions. La complexitat del programa Lulià, doncs, és una de les causes de la seva ingent producció escrita i del seu enciclopedisme al seu abast, atès que el seu sistema havia de ser verificable en qualsevol àmbit del coneixement humà i havia de poder ser comunicat en graus distints de complexitat expressiva d'acord amb les característiques del destinatari. Actualment es conserven 240 obres de Ramon Llull, entre les quals literàriament es poden destacar el llibre de la contemplació en Déu, el llibre de l'ordre de cavalleria, els romans de Bast de Blanquerna, el llibre de Santa Maria, el llibre de Meravelles, Desconhort, l'arbre de la ciència, arbre de filosofia, d'amor, Cant de Ramon o el llibre de les bèsties.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. Vine a conèixer la Mallorca de Ramon Llull amb el Club Més Amics. Del 26 al 29 de setembre visitarem les restes de la seva casa natal a Palma i el seu sepulcre, el monestir de Miramar, el mercat del Sineu i el santuari de Cura, entre d'altres. Del 26 al 29 de setembre, Mallorca, terra de Ramon Llull, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Benvinguts a la veu dels animals i de la natura. Avui al programa parlarem amb Francis Lozano, coordinador del projecte Animal Nen de l'Institut Pediàtrico de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. A més, també escoltarem el bloc musical d'en Manel Casas i un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. Tot a punt, doncs, per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández, i Jordi Carretero i Mario Ramírez al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Abel Julien, de l'ICO. Sovint escoltem coses sobre l'extinció d'espècies animals, però al llarg de la història de la Terra s'han extingit moltíssimes espècies de forma natural. Realment l'activitat humana està agreujant el problema o n'estem fent un gra massa?
No n'estem fent un gra massa. Realment el tema és molt, molt preocupant. És un gran problema. En aquest moment els científics parlen de que estem en la sisena extinció. En la història de la Terra hi ha hagut tota una sèrie d'extincions massives d'espècies animals. L'anterior va ser la cinquena extinció, que és la que va extingir els dinosaures. El famós meteorit que va caure, que va rostir tots els animals que hi havia per allà al voltant, i que després, amb la fumera que va sortir, diòxid de carboni, etc., doncs la Terra va quedar totalment tapada, no entrava el sol i bueno, va vindre un hivern llarguíssim durant molts anys i va extingir moltes espècies. Allò va ser la cinquena extinció. Ara, la sisena extinció l'està causant l'home, l'activitat humana. Ens estem carregant moltíssimes, moltíssimes espècies a un ritme que no s'havia vist mai. Un 30% de les espècies d'ocells que existien fa 200 anys ja estan extingides, especialment espècies en illes i en llocs així més, anem a dir, més sensibles, i la cosa, doncs, la veritat és que no pinta gens bé. Per tant, potser podríem qualificar la nostra activitat com pitjor que la caiguda d'un meteorit.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació, i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Avui va dedicat a la música instrumental. Escoltarem una temàtica molt coneguda que té com a factor comú un instrument, que és el saxo. Així doncs, les dues primeres cançons són Unchained Melody i la música d'aquella pel·lícula que interpretaren el Jean-Louis Trintignant i la Nuque Mé, Un home i una dona. Escolteu-les.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Sabies que el niu de la cigonya blanca pot mesurar 1,5 metres de diàmetre i gairebé 2 metres de profunditat? Després de la hivernada, les cigonyes acostumen a tornar al mateix lloc de niada i retrobar-se amb la mateixa parella. El mascle arriba uns dies abans i és l'encarregat de reparar els desperfectes. Les successives reconstruccions anuals dels nius fa que les seves dimensions es vagin ampliant i el seu pes incrementi sobrepassant els 250 quilograms amb el temps. Branques, pals, fang i al centre un llit tou pels seus pollets fabricat amb herbes, draps de roba, canyes, paper i un llarg etcètera de materials que formen part dels sòlids i visibles nius d'aquestes afanyades i entranyables aus que, segons sembla, gaudeixen de més protecció i aliment ubicant-se a prop de les poblacions humanes. Els seus nius són també les llars de cria de diverses espècies d'ocell, com poden ser els pardals, estornells, xoriguers, mussols, curetes blanques, gralles i d'altres petites aus que no perden l'oportunitat per aprofitar els forats d'aquestes esplèndides mansions per dur a terme les seves respectives niuades. Al voltant de la primavera, milers de cigonyes retornen des de l'Àfrica, la Índia i la península aràbica per dispersar-se per Europa i començar el ritual del seu festeig que exterioritzen fastuosament amb moviments del seu coll i els característics sons del seu bec anomenats cloqueig. Tradicional i culturalment, les cigonyes han estat considerades com a aus de bon auguri, essent una espècie protegida per la llei. El seu aliment inclou insectes, peixos, rèptils i petits mamífers i és considerat com molt beneficiós per l'agricultura humana. Tot i que la cigonya blanca és una au migratòria de grans distàncies, el canvi climàtic i les activitats humanes han començat a influir i modificar el seu atàvic comportament. Moltes cigonyes deixen de migrar i es tornen més sedentàries. En els abocadors humans comencen a cercar part del seu aliment. Esperem que el símbol de les cigonyes i la simpatia que desperten continuï i sigui un exemple a imitar per moltes altres espècies del nostre entorn que no són tingudes en compte.
Històries viscudes. Amics i amigues de Ràdio Estel, en aquesta nova temporada, des de la veu dels animals i la natura, volem obrir una nova secció amb la vostra participació. De ben segur, molts de vosaltres haureu viscut experiències i anècdotes amb els vostres amics, els animals. Us volem emplaçar a que ens les expliqueu, donar-los-hi veu i així poder compartir aquestes vivències que, de ben segur, han estat enriquidores en la vostra vida. Escriviu i expliqueu una mica la vostra història a l'adreça postal ADA, carrer Bailèn, 164 baixos, 08037, Barcelona. ADA, carrer Bailèn, 164 baixos, o al correu electrònic ada@adaong.org. Recordeu, ADA amb dues Ds. Ens posarem en contacte amb vosaltres. Els vostres millors amics i vosaltres sereu els protagonistes.
Avui a l'Espai de l'Entrevista parlarem d'un projecte que combina nens i animals. I ho farem amb el Francis Lozano. Bon vespre, Francis.
Bon vespre a tothom.
El Francis és coordinador del programa d'activitats assistides amb gossos Animal Nen, que es du a terme a l'Institut Pediàtic de Sant Joan de Déu, i avui és amb nosaltres per comentar aquesta iniciativa, aquest projecte. Com es va iniciar?
Bueno, no solamente en el Institut Pediàtric, sinó en tot el que és l'Hospital de Sant Joan de Déu. Pues se inició porque realmente los niños tienen una forma de comunicarse y tienen unas necesidades específicas, diferentes a los adultos, y bueno, pues detrás de todo ello hay un programa y hay muchos profesionales que lo que tratamos es de adaptarnos nosotros a su forma de comunicarse y de ver el mundo, Y una de las líneas era, pues bueno, en principio había bibliografía de que el vínculo humano-animal, todos estos beneficios, podrían ser incorporados como un recurso o una ayuda para poder facilitar esta comunicación y la gestión de sus emociones. Ese fue el inicio y, bueno, y lo fuimos poco a poco porque realmente era algo que culturalmente nos chocaba a todos, ¿no? De un perro y un hospital, ¿no? Ya era algo que decíamos, bueno, costó. Y lo que hicimos fue, pues simplemente, como teníamos la determinación, es hacerlo poco a poco, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues analizando y controlando mucho cómo el perro se iba incorporando, se iba en diferentes áreas del hospital, y al final nos dimos cuenta de que no es un riesgo real, sino realmente era ese factor cultural el que un poco siempre nos tiraba para atrás, ¿no? Si se hace de una forma rigurosa y se cumplen unos mínimos criterios veterinarios, no solamente es un riesgo, sino lo que hemos visto es que es un recurso que tiene una efectividad enorme, siempre utilizado para determinadas cosas.
¿Y qué tipo de actividades? Porque has hablado ahora, has hecho una introducción, pero ¿de qué manera el animal interviene?
De una forma muy sintética, el perro lo utilizamos o vale para tres cosas. Uno, para una modulación de las emociones, véase el miedo, que es una emoción que está muy presente en el hospital. Es un elemento que en muchos niños funciona como motivador y es un recurso que es un facilitador en el proceso de interacción social, ya sea en la comunicación con los otros o a la hora de relacionarse el niño con el grupo. Entonces, partiendo de estas tres utilidades, pues lo puedes utilizar en diferentes áreas, ya sea para la gestión del miedo en un área de urgencias como en una unidad de hospitalización, o para motivar a hacer algo en rehabilitación. O sea que el recurso es uno, utilizado en diferentes sitios, pero siempre para lo mismo.
¿Y hay algún tipo de enfermedades que sean, como que se dan más para desarrollar estas actividades?
Más que la enfermedad, son cómo se manifiesta esa enfermedad. No, para nosotros realmente que tenga un diagnóstico, tenga un problema, sí, es importante, no son datos de valor, pero al final es eso, si ese problema lleva a una gestión de las emociones que dificulta el tratamiento, o el niño se desmotiva y no hace un tratamiento, pues da igual que sea un proceso de rehabilitación o que esté en un proceso de aprendizaje. La cosa es que queremos motivarlo. Entonces, no, ya os digo.
Se basa más en el paciente. ¿Escogéis más el caso del paciente en el sentido como él se siente?
Siempre, siempre. Ese es el modelo que procuramos hacer. Es un modelo centrado en el niño y en sus necesidades, en él y en su familia. Y, bueno, al final eso es lo que nos lleva al camino de que hacemos o vamos ofreciendo los recursos o de lo que él necesita.
Manel.
Bueno, hola, Francis, bienvenido.
Hola, encantado.
A ver, como aquí estamos en la radio y no estamos trabajando con la palabra y no con la imagen, ajá, ¿verdad? Aquí lo que necesitaríamos en este caso sería un vídeo, unas fotografías, lo que sea. Pero no, como no la tenemos, explícanos, porque además este tema de la terapia con perros, no solamente con niños, sino con adultos, con ancianos, siempre, ya esto hace años que se lleva. No lo he puesto porque creo que sois pioneros en este aspecto y precisamente aquí en Barcelona, uh-huh, y en San Joan de Déu, ¿verdad? Pero, a ver, explícanos un poco. Vosotros entráis en el hospital, lleváis un perro, uh-huh, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué hacéis? Explícanos, ¿subís las escaleras, vais a un sitio, hacéis una reunión de niños o vais niño por niño o vais sala por sala o cómo va? A ver, si nos
para
aclarar todo esto.
Sí, tanto encantadísimo. Si me permitís, para tratar de poner un ejemplo que visualice, o sea, que lo podamos entender todos para
bueno, visualicemos.
Visualicemos desde la radio. Hay un ejemplo que es muy claro. No sé si tienen ustedes o los oyentes animal en casa, pero es, si tú sales de casa y vas a comprar el pan aquí al supermercado de siempre, normalmente si tú vas solo, ¿qué es lo que pasa? Probablemente no pase nada, ¿no? Vas y si tú ese mismo trayecto lo haces y vas con el perro, ¿qué es lo que pasa? Probablemente te pares a hablar con alguien, ¿no? Porque siempre pasan más cosas que si vas solo. Pues ese es uno de los argumentos que utilizamos nosotros. ¿Por qué? Porque el perro es ese elemento que facilita las relaciones. Es un ejemplo claro que todos, pues bueno, lo podemos ver cotidiano. ¿Y cómo funcionamos? Nosotros funcionamos como una unidad de soporte que da a que hacemos actividad.
¿Va un monitor con un perro o van varios monitores, van varios perros?
Depende de cada caso. Nosotros el planteamiento es que hay, o sea, es un recurso de ayuda a los profesionales. Entonces, si hay un...
O sea, que lo solicitan los profesionales.
Efectivamente, como cualquier otro servicio.
O sea, que estáis a resultas de una petición de un profesional integrado dentro del hospital.
Efectivamente.
Es importante saber.
Sí, sí, somos una unidad integrada como otro servicio de soporte para los procesos. Es decir, al igual que están los servicios de radiología, los servicios de laboratorio, al final son servicios que vamos dando un apoyo a los profesionales referentes de que están al cuidado o al tratamiento de los niños. Nosotros igual, es un recurso más para determinadas acciones, con lo cual no lo pueden solicitar por una interconsulta o por los circuitos habituales, o hay unidades o áreas que ya la actividad es tan, bueno, el número es tan elevado que ya tenemos días concretos y programas concretos. Pero funciona como otra unidad.
Continuemos.
Más.
No, ya has llegado, ya estás en el hospital. Un monitor con un perro, ¿qué hace?
Pues lo primero que tienes que...
Perdona, ha sido reclamado por un profesional sanitario y ya está.
Lo primero que hay que hacer es definir bien para qué se quiere, para qué lo vamos a utilizar. Al principio os comentaba un poco las tres grandes utilidades para lo que se gestiona. Pongamos la situación que se ve muy clara también de una enfermera que tiene que canalizar una vía venosa o tiene que pinchar a un niño de 4 años. Claro, el niño de 4 años cuando llega, si ya ha tenido una experiencia previa, ya sabe lo que viene. Es cuando viene esa señorita con un pijama de colores, muy bien, pero trae una aguja. Entonces ya está el niño mirando y efectivamente es que aparece la aguja. Con lo cual, esa reacción del miedo, que es una emoción primaria, que lo tenemos todos los seres vivos, pues es primero huir. Pero claro, el niño no puede huir. Luego estar bloqueados, vigilando, a ver hasta que aparece la aguja y en última instancia se defiende, ¿no? Entonces, en la práctica es una enfermera tratando de pinchar a un niño, el niño moviéndose y tú intentando, y el resto, incluso los padres, intentando inmovilizar a ese niño para poder hacer esa técnica. Claro, la vivencia del niño, de los padres y del propio profesional, bueno, es necesario, pero no es lo deseable, pero hay que hacerlo. Si en esa misma situación aparece algo que es capaz de llamarle la atención y encima generar emociones positivas...
Que lo distraiga.
Efectivamente. Lo que haces es divide la atención, con lo cual esa resistencia del niño disminuye. Es tan sencillo como eso. Y además, siempre es algo que no asocia al hospital y no lo asocia con algo malo. Entonces, si ese niño ya luego está tocando al perro, esa resistencia disminuye mucho, con lo cual se facilita mucho. Y es, o sea, lo que es la realización de la técnica... se facilita y la vivencia de los padres y del niño es mucho mejor que si no lo tiene.
Ahora lo empezamos a entender, ¿eh?
O sea, que es algo... Lo que utilizamos es... Buscamos la efectividad. O sea, es un recurso que para mejorar los procesos en acciones concretas como la que os acabo de contar.
Hola, buenas tardes y gracias. Es muy interesante todo lo que estás explicando. Mira, nosotros siempre que podemos intentamos pues promocionar un poco la entrada de los animales en algo más que no sea lo típico, ¿no? De las casas, de los parques. Entonces, siempre también que podemos decimos que en Estados Unidos ya hace muchos años que no solamente, me imagino, es para las terapias de los niños, sino también en terapias de personas, mejor dicho, en rehabilitaciones de personas que tienen un perro o un gato y que se están recuperando en el hospital, en algunos hospitales recomiendan que vaya, que el animal que esté al lado del paciente porque han observado que se recupera mucho más rápidamente. Supongo que vosotros el patrón, al ser el único, el patrón de referencia ha debido de ser algún país en el que ya se llevaba la práctica este recurso, porque podemos decir que es un recurso terapéutico para los niños. Lo que es evidente es que el niño, desde luego, se identifica... Fíjate tú, que tú ahora estabas dando un poco la explicación, ¿no? Es decir, un niño está en el hospital, le van a poner una inyección, desconfía incluso de sus padres, tiene miedo y los padres no son capaces de calmarle, ni la bata. Pero la entrada del animal sí, eso quiere decir la influencia positiva que tienen los animales. Es decir, que el niño identifica su inocencia con la del otro animal y esto le da seguridad. Entonces yo quería que dijeras un poquito ¿qué patrón de referencia habéis tomado para aplicarlo aquí? Porque aquí ha sido, aquí y continúa siendo, los animales son tabú para ciertos sitios. Y es muy importante, porque estamos hablando de niños, de perros y de hospitales, ¿eh?
Es el sitio más complejo donde puedes introducir.
Exactamente.
No hay otro.
Por lo tanto, felicidades, porque es importante, ¿eh?, el paso que se ha dado.
Bueno, en Estados Unidos lo que hay es la diferencia del modelo que tenemos nosotros es que allí prima más el modelo de voluntariado. Es cierto que allí la sociedad pues está más implicada en este tipo de acciones, ¿no?, para la comunidad. Y lo que allí lo que funciona en gran medida es el modelo de voluntariado, es decir, personas como cualquiera de nosotros que haces una formación, una pequeña formación y una valoración sencilla del animal, que tanto de conducta como de, bueno, de una analítica, y entran en los hospitales. Entonces eso fue a nosotros nos sirvió como para decir, bueno, si ya entran así con estos criterios un poco, para nuestra forma de entenderlo, un poco laxos, pues es que no tiene que ser un riesgo real.
Claro.
Lo que pasa nosotros es que preferimos, si en todo el programa Hospital AMIC, preferimos un modelo profesionalizado, es decir, que los payasos sean profesionales, que los músicos sean profesionales, que los perros y los técnicos sean profesionalizados, porque lo que nos permite es incorporarlos en procesos más complejos. Porque al final en...
Protocolizarlos, para decirlo de alguna
manera.
Sí,
incorporarlos, porque si tú a una persona voluntaria, lo primero, si viene, pues lo que le tienes que dar lo primero es las gracias por esa ayuda que está haciendo. Pero no la puedes incorporar si en determinadas qué tipo de situaciones, porque no tiene esa preparación. Sin embargo, alguien que es profesional, sí. Entonces, podemos utilizarlo a la larga, podemos incorporarlo en sitios, o sea, en áreas más complejas. Y eso es lo que hemos hecho con los perros. Nosotros cogimos... porque Estados Unidos parece que no, pero queda lejos cuando tenemos que copiar o incorporar cosas. El Atlántico nos queda lejos. En Italia sí había, en Florencia hay un hospital que se llama el Hospital Meyer, que había empezado unos años antes, unos 4 años antes que nosotros, con un modelo también ya más parecido al que ya tenemos nosotros, más profesionalizado. Y lo bueno que tenía era que era un hospital cercano, porque realmente ya no, si nos identificábamos, y encima pediátrico. Entonces ahí vimos como, bueno, bien, eso ya tenemos un principio. Y es, lo que pasa es que luego en el resto de Europa, y casi os diría que en el mundo, lo que hay son grandes profesionales que trabajan muy bien, pero no tienen la cobertura o la estructura que tenemos nosotros de una unidad, que yo creo que es lo que a la larga nos puede hacer, le puede dar más solidez al proyecto.
¿Y habéis recibido algún interés o solicitud por parte de otros hospitales, aparte de lo que acabas de explicabas antes, de otros hospitales de otras ciudades importantes de España o de Cataluña para incorporar este programa?
Sí, y sobre todo, de primera, donde más, aquí.
En
Can Nostra, o sea, que aquí en Barcelona.
¿Cataluña o Barcelona? Barcelona.
No, en Barcelona.
Pues
Barcelona.
Eso de Can Nostra es de Baleares.
Sí, 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 es que también, sabiste que soy de mig mallorquí también. Y en Baleares también. Baleares, la verdad que se está constituyendo ahora un grupo de trabajo de interhospitales para empezar a abordar en conjunto el cómo incorporarlo. Y sí, sí, sí estamos trabajando y estamos ayudando a estos primeros pasos, ¿no? A romper esta barrera cultural que cuesta, que es lo que es. Es una barrera invisible.
Total.
Pero es por lo que no se ha podido hacer hasta ahora. Es así. Y bueno, ojalá, porque también a nosotros nos viene bien. Porque si una cosa es ser innovador y otra cosa es que nos quedemos solos. Entonces llegará un momento en que al final dices, bueno, oye, estará bien. Con lo cual es bueno que se anime. ¿No?
Cuando un patrón responde, se tiene, al final siempre vence el patrón aquel. Que
Estoy convencido de que es una cuestión de tiempo y yo creo que pasará.
En las residencias, que también hemos encontrado, aquí hemos traído una residencia de Arantxa, y también hemos encontrado pues que todavía es muy incipiente. Pero efectivamente vemos que cada vez más las residencias de ancianos, si no son los de los propios ancianos, ya tienen también uno o varios animales suyos de la residencia, para que aquellas personas se familiaricen e interactúen con ellos. Y esto es muy, muy, muy positivo. Pero los niños, perdona, para acabar. Los niños, aparte de esto que hacéis concretamente, que has explicado, que es como una vencer la resistencia al miedo, la desconfianza, para que el niño pues se relaje. Pero también lo aplicáis esto en terapias de rehabilitación o para que se recupere más rápidamente, o para romper traumas que tenga el niño.
Sí, sí. ¿Sí? Al final, en un proceso de rehabilitación que requiere, bueno, pues precisamente hacer una serie de dinámicas y ejercicios durante un tiempo largo, a veces, uno de los factores con los que hay que estar trabajando es la desmotivación, ¿no? Porque entonces ahí es donde está ese elemento motivador. ¿Cómo? Pues adaptando los ejercicios que está haciendo esa rehabilitación, pero con el perro. Entonces, ¿qué es lo que haces? Es lo mismo que hacemos todos los días, pero con algo diferente que encima me motiva. Entonces, el perro va apareciendo no siempre, pero sino de vez en cuando. Cuando ves que cae la motivación, lo incorporas y entonces otra vez sube. Entonces, son ese recurso que ayuda a ese esfuerzo más. En educación también funciona mucho. Hemos visto que, por ejemplo, para la lectura, que en San Jordi hicimos un taller aquí, en la Diagonal, y la verdad que funcionó muy bien, que al final es fomento de un hábito saludable, que es la lectura. Pues pusimos aquí...
Algo de esto, pues sí.
El del Llibre y sí. Cuatro Potas.
Asociación que lleva esta iniciativa adelante, ¿no? Creo, ¿o no?
Bueno, hay varias asociaciones que lo llevan. Nosotros lo que es incorporar al perro como un elemento motivador a
la lectura. Sí.
Sin perro lees 6 minutos, con perro lees 10.
Sí, es curioso.
Porque le están leyendo al perro. Es eso sí, eso sí.
Y veamos todos lo positivo que es. Ponga un animal en su vida.
Hola, Francis. Sí, ¿eh? Francis, mira, ahora me ha resuelto un problema que... No, un problema no, pero una pregunta que yo pues me estaba haciendo, porque vuestra asociación es Centre de Teràpies Assistides amb Cans. Y no en perros. Ahora, eso viene de Baleares porque perro es un ca en mallorquí y una cusa es una perrita.
Tienes razón. O sea, es verdad.
Aquí hay vínculos...
No, lo que aquí lo que se ve es que nosotros... Yo soy parte de los profesionales que formamos San Joan de Déu. O sea, yo soy profesional sanitario de San Joan de Déu. Lo que pasa es que bien es cierto que para hacer terapias con animales necesitamos a perros y a técnicos. Entonces estuvimos mirando de qué empresas nos podían proveer, quién eran, pues esos profesionales del ámbito del entrenamiento del mundo canino que tuvieran, eso sí, ya miramos que fueran por los mejores, más que todo por razones obvias, ¿no? Y tuvimos la gran suerte de que los teníamos aquí, también en casa. Entonces, además fueron de los que lo introdujeron en España, o sea, de los que aquellos locos que se fueron hace un montón de años a Canadá y lo importaron aquí. Y bueno, ellos fueron los que, bueno, también lo que vimos que era un modelo que se parecía al nuestro, que es un modelo, o sea, un principio de centrado en la persona y con unos roles y un rigor, que es el que necesitábamos nosotros. Y entonces ellos empezaron siendo los proveedores de perros y técnicos. O sea, es una empresa que nos prestaba el servicio a San Joan de Déu, ¿no? En esos técnicos. Y luego estábamos los profesionales, que es que ese recurso lo incorporábamos con el niño. Y bueno, lo que pasa es que la relación ha ido evolucionando y ahora también hacemos ya acciones en conjunto, no solamente dentro del hospital, sino fuera.
Creo que vosotros empezasteis en el 2011, ¿verdad?
2009.
Más o menos. 2009. O sea, que ya lleváis bastantes años.
Sí, ¿verdad? O sea que los 3 primeros años fueron de...
Empezasteis con salud mental.
Sí, yo estaba antes en el área de salud mental y ahí empezó todo.
Después ya pasasteis a la cosa más de...
Es que el proceso de la arribada del GOS o del CA al hospital va a ser un proceso que va... Bueno, va...
Ja vas ser xerrar mallorquí, si vas,
Sí, no, els companys d'allà de Sevilla ja ho agrairien. No, però els 2 primers anys fueron de... És que lo que en psicologia llamamos una exposición progresiva a ese estímulo novedoso, com una fobia. O sea, lo primero es, llega el perro, lo ves, y te manifiestas diciendo, ¿esto qué es? ¿Un perro aquí? Y vas haciendo esa gestión emocional y tú vas un poco haciendo esta docencia. ¿Qué es lo que pasa? Que somos 1.800 profesionales en San Joan de Déu.
Vale.
Entonces, claro, fueron 3 años de
mucha
trabajo.
Mucha resistencia, ¿eh?
Y muchos profesionales para que al final el objetivo era que se normalizara. Es decir, que ya pase el perro y que, bueno, lo saludes, pero que no
tengas... ¿Cuántos perros tenéis?
El staff siempre son unos 8 en total.
¿Y los tenéis, guardáis en casa o...?
Viven con su técnico. O sea, cada técnico, que son los que nos trae ZTAC, o sea, cada técnico, que es un perfil profesionalizado, que a diferencia de los adiestradores, el técnico en intervenciones con animales tiene que tener también una parte de formación y aptitudes para el trato con el humano.
Claro.
Porque tienes que saber cómo entrenar al animal, pero también cómo tratar al humano.
Y los perros en buenas condiciones higiénicas, se supone.
Sí, no, sí, sí. Entonces, cada técnico vive con 2 o 3 perros, que se encarga pues, de ese entrenamiento y de un poco la formación continuada que tienen de pues, los nuevos olores y los nuevos entornos que van a ver. Los perros son seleccionados desde pequeños, o sea que son...
¿Que son medianos, grandes, pequeños, pero, ciertas...?
Bueno, son perros que de primera les gusta, están seleccionados, son sociables, les gusta el contacto con los humanos, con lo cual les gusta estar allí. La raza ni el tamaño no es mejor tener. Hay veces que para.
Sabes que nosotros somos antirrazas y anti lo que quieras.
No, bueno, es que eso, yo no sé quién puso esa ley, pero yo no estoy de acuerdo. Porque
con respeto también para las razas.
Sí, no, es que yo creo. Bueno, al final lo que. No,
pues ya sabes que los mestizos son los más listos. Dicen, ¿eh?
Es la gente.
Dicen.
Señor, no, pero además cada perro es un individuo independiente con su propio carácter.
Es el individuo. Dices, sí. Lo que se busca, lo que se mira son los individuos. O sea, hay individuos que tienen un perfil. Por el que le gusta, pues mira, puede ser un pitbull, como puede ser cualquier otro. En este caso lo que pasa es que por cuestiones más bien legales, pues se opta por excluir este tipo de razas. Sí. Por ahora, yo dejo la coletilla de por ahora. Normalmente ese perfil que se busca, ese perfil de carácter que se busca, sí es verdad que aparecen con más frecuencia en razas como los golden, los labradores, pero también como razas grandes, pero también necesitamos perros pequeños. Pues si tienes un niño en una silla de ruedas y le quieres poner un perro aquí para que lo cepille, pues hombre, ponerle un labrador, un golden
retriever. No.
Sí, pero un cavalier o un perro pequeñito, sí. Pues también. Y ahora yo me he quedado sorprendido porque yo tenía los Jack Russell casi como que no eran razas óptimas porque, bueno, yo he tenido uno...
Pero no hablamos de razas, o sea, estás hablando de cruces a veces.
Claro.
No son razas, no, porque el oyente no lleve ahora una idea distorsionada.
No, pero incluso, o sea, perfiles...
Pueden ser razas dan el perfil de la raza tal o de cual, pero
a veces
no son
los terrier, que son más perros como de caza para otro...
Sí.
Pues ahora tenemos un Jack Russell que es con un carácter estupendo y está ahí trabajando como un campeón, con lo cual al final son individuos.
Uh-huh.
Y bueno, al final depende de ese perfil. Y con el tema del bienestar animal, siempre tenemos 2 técnicos trabajando y siempre 4 perros. Porque hay 2, un perro y un técnico trabajando, y si en algún momento se detecta cualquier signo de estrés negativo o que el perro no está bien, se quita y sale otro.
Muy bien. Perfecto.
O sea que no en ese no se mira mucho y si la situación no, pues se corta la intervención porque no es...
Sí, porque en algunos casos, y ya acabamos, en algunos casos son los niños que pueden estresar al...
A mí a día de hoy, al principio me preocupaba más que el perro mordiera al niño. Hoy me preocupa más que el niño muerda al perro. O sea, lo del perro sé que está controlado.
Sí. Son más imprevisibles.
Sí, desde luego. O sea que no, en ese sentido no. Bien. No, está todo esto, está el bienestar animal. La verdad que se cansan, pero nos cansamos todos.
Sí.
Pero tú ves que al día siguiente vienen otra vez moviendo la cola. Y ojalá llegáramos todos así contentos. Así
de alegres, ¿no?
Sí.
Pues Francis, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y felicidades por el proyecto.
Y si alguien quiere más información...
¿Sí?
Pues en la misma página del hospital tienen tanto información más profesional como para cualquier persona que se interese por nuestro proyecto. En la propia web del hospital allí la tienen disponible.
Muy bien.
Pues ya sabéis, Centro de Terapias Assistenza amb Cans.
Muy bien.
Muchas gracias.
A vosotros.
Muchas suerte. Gracias. La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb una música instrumental relaxada i lligada per l'instrument solista que és el saxo. És curiós que el saxo, en especial el de tipus tenor, avui que hi ha tantes versions electròniques que es poden equiparar al so de l'instrument original, aquest encara no l'ha trobat. I és perquè l'intèrpret és qui posa la seva entonació i sensibilitat personal. Escolteu Contigo Aprendí, del conegut Armando Manzanero, i Hotel California, dels Eagles. A la propera, si Déu vol.
estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Quins efectes té la contaminació de l'aire en el canvi climàtic?
Aquest és un tema interessant perquè molta gent ho confon. La contaminació de l'aire la considerem que són els tòxics que l'home verteix a l'atmosfera pel trànsit, per la indústria, etc. En canvi, aquests no afecten el canvi climàtic. El que afecta sobretot el canvi climàtic són els gasos que fan efecte hivernacle, que és el monòxid de carbó i l'ozó troposfèric. També es produeixen per les mateixes causes, per les combustions, per la producció d'energia elèctrica, per el trànsit, etc., no? La indústria, però no són els tòxics que ens afecten sobretot en malalties, sinó que fan efecte hivernacle, el monòxid de carbó, ja digui, l'ozó troposfèric, fan escalfament lentament global del planeta, i això ho pagarem a mig termini, a llarg termini. Ho pagaran, ara va molt de pressa, potser ho pagaran ja els nostres fills i els nostres nets. Una altra cosa és que efectes del canvi climàtic, com les onades de calor, que són ocasionals, potser en veurem cada vegada més, llavors sí que poden provocar morts agudes, no previsibles, amb gent delicada, ja amb asmàtics, amb bronquítics o amb cardiòpates, etc. No? Però l'efecte del canvi climàtic són diferents components de contaminació de l'aire que no afecten tant a la salut ara, sinó que aniran afectant a la biosfera i, per tant, a la salut de les persones.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I fins aquí la veu dels animals i de la natura. Ens retrobem al proper programa, com sempre, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel.
Mm-hmm.